Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4380. Es decir, que estamos a solo 20 programas del 4400, hoy lunes 9 de diciembre. Y como cada lunes, desgraciadamente, tenemos que empezar igual, con la situación del equipo, que cada vez está más complicado el intentar salir de esa situación difícil. Pero es que no solo es eso, es que ya somos últimos. La victoria de ayer del Leganés, como sabe todo el mundo, no hace falta que lo repita ni que me extienda mucho, por diferencia de goles, hace que el Español sea colista en la primera división. Somos, desgraciadamente, y por méritos propios, el peor equipo en primera división. En goles a favor, somos el peor. En goles en contra, somos el más goleado. Tenemos la peor diferencia de goles. El peor equipo en casa, fuera, pues miren, no somos los peores. En puntos, un punto en casa, 8 fuera. Machín ha hecho peores números que Gallego. Con Gallego hicimos 5 puntos de 24, con Machín hemos hecho 4 de 24. Por lo tanto, si uno es coherente dentro de lo que se puede ser en estos momentos, habría que cesar a Machín. El presidente ya está aquí. Ha llegado este mediodía o esta mañana, ha ido directamente a la Ciudad Deportiva, ha hablado con Machín, con varios jugadores, ha hablado con la dirección deportiva y yo no sé si en estos momentos está reunido con la dirección deportiva. Lo digo porque mañana, recuerden, a las 12 del mediodía es cuando se celebra la Junta General de Accionistas. En esa junta va a hablar el presidente, pero yo no sé si el presidente, al margen de hablar de los números, hablará también del tema deportivo. O hará me aparto al lado y dejaré que sea Óscar Perarnau, como hizo aquí el pasado jueves. No voy a volver a hablar de la famosa entrevista con Perarnau del jueves, porque es un poco ya cansino todo lo que se ha dicho por parte mía y por parte de muchísima gente. Hoy seguro. Les digo que a partir más o menos de las 7:30 abriremos los teléfonos para que los oyentes puedan buscar una solución a la actual situación del equipo. Nosotros después del partido cuando hablo de nosotros hablo de Tiempo de Español, después del partido hicimos una encuesta donde buscábamos ya la desesperada cuál podía ser la solución para no bajar de categoría. Casi 1.400 llamadas, bueno, llamadas, votos, 1.400 votos, es la, digamos, el deje de estar en la radio. 1.400 votos, el 60% consideran que para salvar la categoría la mejor solución es fichar 4, 5 o 6 jugadores. Luego hay un tanto por ciento muy pequeño que consideran que no hay que cesar a Machín, bueno, que hay que cesar a Machín, creo que era un 6%, porque no tengo aquí ahora los datos, no los he sacado, me he quedado directamente con ese 60%, que la verdad es que me ha sorprendido, porque cuando hicimos una encuesta en relación al tema gallego, la gran mayoría, por no decir, yo creo que era el 70% y pico, pensaban que la mejor solución era cesar al entrenador, y en este caso no es cesar a Machín, sino que es el fichar jugadores. Luego creo que estaban empatados a un 16-17% el cese de Rufete y Perarnau, y también la última opción, un poco que fue es un canto de sirenas, que pudiera volver Mauricio Pochettino. A mí de verdad me ha sorprendido muchísimo lo del 60%, en el sentido de que eso significa que se confía en Machín, cosa que me puedo alegrar, sinceramente, y que cree los tuiteros, oyentes que votaron en la encuesta del fin de semana, que la solución está en fichar. Que la actual plantilla no es una plantilla para salvar la categoría y, por lo tanto, si no vienen refuerzos, desgraciadamente, vamos a bajar. Luego a mí sinceramente también me ha sorprendido algunas cosas o algunos comentarios que he leído a lo largo del fin de semana, pero sobre todo los de hoy. En la contraportada del periódico hay una opinión de un cronista, una opinión, donde, bueno, la persona que opina es de los otros, pero tiene los hijos que son del Español. Y en las últimas palabras dice, es como un aviso, ¿no? Habla, yo no voy a profundizar en lo que dice porque, sinceramente, hablar desde la distancia, cuando habla alguien del Barcelona, bueno, aunque los hijos sean del Español, bueno, pues a veces creo que no nos pone siempre muy bien, pero le he leído toda, ¿eh? No es que me haya saltado el inicio, el desarrollo y luego me he ido solo al final, pero en el final dice que es como una advertencia, dice, oye, tener cuidado que os vais a segunda. Y claro, mucha gente que es perica le ha parecido perfecto. Es decir, cuando desde este programa decimos que nos vamos a segunda, que hay que tener cuidado, que hay que tomar decisiones, que no vamos bien, se nos pide que, ojo, hay que tener unidad, hay que tener un poco de optimismo en todo esto. Pero, y esa gente que habitualmente dice que es optimista, cuando alguien ajeno al club avisa que os vais a segunda, tener cuidado, si no cambiáis y si no hacéis las cosas o intentáis hacer algo distinto a lo que estáis haciendo ahora, tomar decisiones, les parece bien. Eso me sorprende. Es como si desde dentro, cuando hablo desde dentro no hablo solo del club, hablo desde lo que es el españolismo, el entorno, cuando se avisa de que la situación empieza a ser grave y que nosotros llevamos avisando de esta situación desde el día del Granada, el día del 0-3, avisamos de que no se estaban haciendo las cosas bien, que la planificación había sido mala y que con este equipo no íbamos a ninguna parte porque no se veía nada en este equipo, no se veía un feeling de juego. Era un equipo que jugaba, pero que no sabía que jugaba. Y cuando los jugadores, en su momento, pues decían que tenían que pensar en el campo, que les costaba asumir los sistemas del entrenador, cuando estábamos hablando de Gallego, bueno, pues en ese momento creo que se tenía que haber tomado la decisión y se lo preguntamos al director general deportivo, Óscar Pérez Arnau. Lo que pasa es que alguno a lo mejor no entendió lo que dijo Pérez Arnau o no entendió la pregunta. Pero a Óscar se le preguntó eso. Le dije, ¿cómo es posible que los jugadores dijeran esto y no se tomara ninguna decisión en aquel momento? Y fue la contestación de que se estaba otra vez intentó ayudar a David Gallego, pero que al final todo fue muy rápido. Esto lo contestó. Puede gustar o no puede gustar la respuesta. Pero se le preguntó que por qué no se había cesado antes a David Gallego. En aquel momento, cuando, repito, los jugadores hablaban de que no entendían nada, de que les hacía pensar mucho en el campo y que no estaban acostumbrados. Que yo no digo ni que sea bueno ni que sea malo. Que posiblemente los jugadores deberían pensar más. Pero a lo mejor el fútbol es mucho más sencillo de lo que todo parece o de lo que nosotros pensamos que es. Pero yo no soy futbolista. Ellos son los que están en el campo. Y hoy, por ejemplo, ha habido una rueda de prensa bastante interesante de Fernando Calero, que ha reconocido que no está bien, que no es el Calero de los otros años y que está muy, que está, para las textuales creo que ha dicho, estamos jodidos y que hay que salir de aquí y que vamos a salir seguro, pero que hay que cambiar muchas cosas. Yo no sé qué puede, bueno, sí que poder cambiará por supuesto los jugadores, habrán incorporaciones. Hoy, por ejemplo, para que vean que yo no me invento las cosas, hoy el diario Sport habla de que el Español está intentando la llegada de Mariano y de Simone Zaza. No me lo he inventado yo. Mucha gente se fía o dice, no, es que lo que dice el diario Sport siempre al final acaba saliendo. Pues miren, si acaba saliendo, aquí también se dijo, y lo del tema Zaza, ya lo saben, no hace falta que les cuente por dónde viene la historia de Simone Zaza. Que al final no vienen, pues será que el club no ha podido hacerlo, o que el jugador al final, o el club de procedencia, no lo ha permitido. Que son muchos factores los que producen que un jugador venga o no venga, que el jugador quiere venir, pero el club te pide algo que tú no puedes dar. Por ejemplo, tú puedes decirle pongo el caso de Mariano. Asumimos la mitad de la ficha. Y el jugador dice, vale. Pero el Madrid dice, no. No por la ficha, sino porque es que tenemos una oferta de Qatar que nos dan 20 kilos. Y preferimos, como no confiamos en este jugador, pues ya que se vaya. Estas cosas suelen pasar. Tú puedes llegar a un acuerdo con el jugador, caso de Zaza, y el Torino te dice, vale, pero tienes que pagarnos, la cesión vale 2 millones, con una opción de compra obligatoria de 10 millones. Y tú dices, uff, ¿interesa, no interesa? En estos momentos, ¿qué es lo prioritario? Salvar la categoría. No hay más historia. No podemos ser lo más rico del cementerio. Está claro. Porque, ¿para qué nos sirve o para qué le sirve al presidente Chen decir, vamos a tener unos beneficios de 30 millones cuando bajas a segunda división? ¿Qué haces? Es mejor gastarte este dinero ahora. Es decir, bueno, hemos tenido un beneficio de 10 millones porque los otros 20 nos los hemos tenido que gastar. Hemos tenido que reforzar el equipo en el mercado de invierno porque en verano cometimos errores. Se preguntó por qué no se fichó en el mercado de verano. Y Pedernau dijo que el presidente no había dicho que no se fichara, sino que la dirección deportiva consideró que no había jugadores interesantes que mejoraran el equipo. Por lo tanto, responsabilidad de la dirección deportiva. Si es verdad que el presidente dijo que no. Pero claro, el presidente, si es verdad que el presidente no dijo nada. Si el presidente dijo que no, todos a tragar. Si el presidente no ha dicho nada y la dirección deportiva no le plantea nada, el presidente debe considerar que no hay necesidades. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con lo que se fue diciendo? ¿Con lo que dijo Pedernau? ¿O con lo que se le puede preguntar mañana al presidente si es que él responde en la Junta General de Accionistas? Porque mañana se le puede preguntar al presidente por parte de los accionistas. ¿Usted quiso fichar en el mercado de verano y no le propusieron nada? ¿O usted no quiso fichar a pesar de las propuestas que había? Y él dirá la verdad, o bueno, dirá su opinión. No creo que haya un término medio. O se quiso fichar o no se quiso fichar. Pero ahora no tenemos más remedio que hacerlo. Porque el equipo es último, con 9 puntos. Estamos cerca de la salvación. Estamos a 5 puntos de la salvación, es verdad. Y este fin de semana jugamos en casa con el Betis, casi nada. Hay un Alavés Leganés y un Celta Mallorca. Y un Atlético de Bilbao, Eibar, que es el otro que está por encima. El resto está ya casi a 10 puntos, 9-10 puntos. Que son 3 partidos. Para intentar estar tranquilos, que ya es mucho, hace falta ganar 5 o 6 partidos. Y que los demás ganen como mucho uno, que entren en barrena. Si no, es muy complicado salir de ahí. Nuestro objetivo es, de momento, salir de los 3 últimos. Pero necesitamos dos partidos, dos victorias. Y que el Mallorca falle. Si ganamos al Betis, que ya es mucho decir, porque claro, y si ganamos. Claro, si hubiéramos sacado 6 puntos el día del Getafe y el día de Osasuna, estaríamos por encima del Mallorca. Tendríamos 15 puntos. Simplemente con eso. Pero de los 6, sacamos 1. El sábado en el Bernabéu estaba claro que no íbamos a ganar. Por muchos motivos. Primero, porque el equipo creo que no da más de sí. En ataque no tenemos nada. Cuando digo nada, es nada. Y hoy además, veremos el alcance de la lesión, se ha roto un dedo Ferreira, dedo de la mano. Que no sé si eso le puede impedir o no jugar, si es fractura, no es fractura, también es mala suerte. Pero es un jugador que nos podría aportar algo. Y no va a estar, a no ser de que juegue con una férula o lo que fuera y que puede jugar. Pero claro, de momento no sabemos el alcance de la lesión. Ojalá se le pueda poner, pues eso, la férula y tranquilamente pueda jugar. Pero son cosas que hasta que no lo decida el club, a través de nota pública, no lo vamos a saber. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. ¿Qué más? Centro del campo. Seguimos igual. No hay centro del campo. Ni Roca, ni Darder, ni Granero han aportado nada. Y de cara al partido, por ejemplo, de este domingo, tampoco estará Víctor porque está lesionado. Debutó por Lozano, que hizo mucho más que los otros dos, o los otros tres, en 15 minutos. Y en defensa, pues, ¿qué quieren que les diga? No entendí, bueno, sí que se puede entender, Pedrosa está mal, jugó Didac, pero Didac ya no está para tirar muchos cohetes. Y de los tres centrales, David, yo creo que lo está pasando mal, que está sufriendo mucho, porque no es el David de antes de la lesión, no es el David López que todos pensábamos. Se le ve lento, está inseguro, no sé si en la posición que juega es la que él se siente mejor, no lo sé, pero no está bien David. Bernardo no es Beckenbauer, y cuando quiere salir con el balón controlado, normalmente es un pelotazo a ninguna parte, y volvió a hacer una cagada. Afortunadamente, alguien la solventó, no recuerdo quién, pero un pase hacia atrás que se vuelve a quedar corto. Yo no entiendo esa falta de seguridad. Y Calero, que fue para mí de los tres defensas el mejor. Ojalá Calero siga dando. Lo que pasa es que lo necesitamos ya. No podemos ir pidiendo a Calero, tranquilo, Fernando, que ya jugarás bien. No, porque necesitamos que los jugadores rindan ya más del 100%, es decir, que ya den lo mejor y un poco más, porque si no, no vamos a salvarnos. Yo sigo pensando lo mismo que pensaba hace un mes, cuando el famoso tuit este de asumo que estamos en segunda y todo lo que venga a partir de ahora es una fiesta. Fue muy criticado porque quedaban partidos. Pero es que después de ese famoso tuit hemos ido a peor. Y ahora mucha gente ya empieza a hablar de lo de segunda división. Que empieza, no digo asumirlo, porque asumirlo, por mucho que queramos, es difícil. Y yo el primero, es difícil que yo pueda asumir de una manera directa, vamos a segunda. Pero sí que estoy empezando a asumir que es que no lo siento, pero es que no lo veo. No veo un equipo con esperanzas de cambiar. Repito, creo que tenemos mejor plantilla que muchos equipos que están por delante nuestro, pero mucho mejor. Pero le falta espíritu, le falta alma, le falta un líder, sangre, ¿no? Algo le falta a este equipo. y eso se transmite en el campo. Ves un equipo que sabes que va a perder. Otros años con equipos peores y con plantillas peores, veías que este equipo va a ganar. Aún te podían marcar en el minuto 5, en el 15, en el 20, en el 30, en el 60, pero tú decías, este equipo va a ganar, porque se lo creía, porque iba arriba. Luchaba hasta el final. Y no lo veo. Ayer, por ejemplo, en el partido Leganés-Celta, vi al Leganés que iba por todas, hasta que físicamente se viene abajo. Pues se vino abajo, que son los equipos típicos de Aguirre. Se pone 3-0, pero se viene abajo físicamente. ¿Por qué? Porque hasta el minuto 60, 60 y pico, el equipo va a tope. A partir de ahí, adiós. Y el Celta, como dijeron a uno de sus jugadores, estaban en Vigo. En la primera parte estaban en Vigo, sabiendo lo que se juegan. Pues el Celta es uno de los equipos que también da la sensación de que no puede más, de que no, de que le falta algo. El Mallorca el otro día, 2 goles le marcó al Barcelona. Perdió 5-2, es verdad. Pero no vi un equipo con miedo. Vi un equipo que fue a jugar y con un poquito de suerte hasta se pudo poner 4-3. Nosotros no hacemos eso. Llevamos 10 goles. 10 goles es muy poquito, ¿eh? Quedan 3 jornadas para acabar la primera vuelta. En 16 partidos llevamos 10 goles. Es una miseria. Nos han marcado 30. 30 goles. Por lo tanto, ya no solo es un problema de arriba, sino del centro, de la defensa y del portero también en algunas jugadas. Diego López paró lo que pudo. Lo que pudo, porque si te chutan 15, 20 veces, acabas, al final te acaba marcando un gol. Te lo acaba marcando. Ya por insistencia. Y Diego López, yo lo único que le puedo criticar a Diego López es en las salidas. Cuando balones que van al, ya no al punto de penalti, sino al área pequeña, se queda parado. Y eso es lo único que le puedo criticar a Diego López. Lo demás nos ha salvado mucho de empezar perdiendo antes. Es duro ver a mi equipo así, y lo he de reconocer. Ya sé que habría que enviar, que es un poco lo que tocaría, ¿no? Decir, venga, que nos vamos a salvar, que no pasa nada, pero es que no lo veo. Me cuesta decirlo, pero si este domingo no somos capaces de dar un cambio, ¿cuándo lo vamos a dar? ¿Con el Leganés ahí en Butarque o con el Barcelona después de Navidad aquí en casa? ¿Cuándo lo vamos a dar? Si es que las ganas que tiene la gente de ver, con cariño, que Rubi pierda, es brutal. Es brutal. Es que como nos gane el Betis y además marque Borja Iglesias, es para cerrar el estadio. Es que es duro. Tenemos que ganar. Pero no por decirle a Rubi, mira, nosotros en Europa, y aunque estemos mal en Liga, te acabamos de ganar. No, es que hay que ganar por nosotros. Por encima de cualquier otra cosa hay que ganar. Pero yo no veo. No veo ese. Casi, tú me dijeras, es que llevas 25 goles. Y te han marcado 40. Sabes que tienes. Que tienes una defensa débil, frágil, pero que arriba llevas goles. Pero es que el máximo goleador de este equipo es Roca, con 2 goles y los 2 de penalti. 10 goles. 1 de ellos lo marcó Zaldúa, jugador de la Real Sociedad. Los 2 goles de Roca en casa no hemos hecho, creo, hablo de memoria ahora. No sé si en jugada ningún gol, porque que yo recuerde ahora, Valencia penalti, Osasuna penalti, El del Getafe lo marcó Ulei en un saque de esquina, en una jugada de saque de esquina. Zaldúa 4. Yo creo, no sé si hemos marcado alguno más en casa. Fuera, pues, creo que han sido 6. 2 en Eibar, 1 en Valencia, 1 en Vigo. Son 2, 4. No sé si me falta alguno más. No sé si me falta alguno más. Pero esto es lo que hay. Bueno, sí. Con el Osasuna marcamos 2. El único gol en la jugada de Caleri, perdón. Caleri fue el único que marcó un gol en jugada, pero que no nos sirvió para nada. El 2-4 del día de Osasuna. Ahora me acordaba de esa jugada. Claro, es que les hablo de memoria. A veces, bueno, tampoco es tan difícil acordarse los 10 goles que hemos marcado. Si lleváramos 30 ya sería más complicado. Lo dicho, recen, hagan promesas, pongan velas, pídanle mañana al presidente que fiche 30 jugadores, o 200, es igual, pero es lo único que nos queda. Creo que solo nos queda rezar, confiar en los jugadores, si es que alguno confía, y que ellos se den cuenta de verdad de dónde estamos. Es la única opción que tenemos. No tenemos tan difícil la salvación a nivel numérico para salir de ahí, porque estamos a 5 puntos. Pero, repito, la imagen del equipo no es buena. De 16 partidos, llevamos 11 derrotas. 11 derrotas. Es muy duro, ¿eh? 2 victorias y 3 empates. 11 derrotas. Y lo de casa ya lo saben. Lo de casa es brutal. Un punto de 24. Si lo hubiéramos hecho muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, el 50%, estaríamos hablando de tener 11 puntos más. De 24 haber hecho 12. Uno que ya tenemos, más 11. Tendríamos 20 puntos. 20 puntos. Y estaríamos diciendo, madre mía, en casa hemos perdido la mitad de los puntos. Y aún les digo, miren, ni el 50%, el 40% o el 30% de 24 haber conseguido 8. Tendríamos 17. Estaríamos en la tabla baja, mitad hacia abajo, estando mal, porque estaríamos 3 por encima del descenso, pero es que es lo lógico hacer esos puntos. Lo que no es normal de un equipo que quiera mantenerse en una categoría es hacer 1 de 24. Claro, si fuera de casa hemos hecho 8 de 24. Si hubiéramos hecho 15, estaríamos también por delante. 15-24 es un número grande, claro, es que 8 puntos. Hemos ganado 2 partidos fuera y hemos empatado 2. Vigo y Vitoria. Son 8 puntos. Está complicado, no nos engañemos. Pero yo les digo una cosa. Yo soy socio, bueno, abonado. Voy al campo porque voy a dar el partido, voy a trabajar. Pero si yo fuera socio o abonado del Español, a pesar de la situación que está el equipo, iría. Porque yo el equipo, por mucho que yo pueda ahora decirles que está difícil, que está complicado, que recen, que le pongan velas, tengo que animarles aún. Mientras matemáticamente, y que queda mucho aún en el tema matemático, estemos ahí, yo tengo que apoyar al equipo. Y yo les pido que apoyen al equipo. como socios, yo como socio, yo apoyo al equipo. Y nunca lo dejaría solo, nunca lo dejaría solo. Otra cosa es que como periodista yo vea las cosas de una manera distinta. Lo que yo no puedo hacer es venderles cosas que no creo y que se ven. Pero ustedes tienen que ir al campo. Tienen que apoyarles hasta el último momento. Hasta el último momento todos tenemos que apoyar al equipo. Todos. Es lo único que les pido. Que no me hagan mucho caso. Que no vean las cosas tan realistas como yo. Y aunque la vean realistas o negativas, vayan al campo igualmente. Porque yo lo haría. El otro, y miren, es el famoso tema de Tosha. Que el otro día, cuando Machín, después de perder con el Osasuna, habla de hombres, de pipiolos, de que tienen que dejarlo todo, al final acabaron jugando los mismos casi. Miren, Diego López jugó, Bernardo jugó, David jugó, Calero jugó, Roca jugó, Darder jugó, Uley jugó. 7 de los que el otro día hicieron, entre comillas, el ridículo con el Osasuna, jugaron como titulares. Y no jugó Víctor porque estaba sancionado y está lesionado. 8. Quitó a Pipa, puso a Víctor Gómez. 9. Quitó a Pedrosa, puso a Didac. 10. Quitó a Campuzano, puso a Caleri. 11. Pero son los mismos. Es que no somos más. Y para que, entre otras cosas, para que vengan 4, necesitan irse como mínimo 2 más. Porque quedan 2 fichas. Y en el momento que Víctor Gómez juegue 10 partidos en el primer equipo, ya tiene ficha del primer equipo. A no ser que se vuelva a quedar, como pasó con el tema Campuzano o Pollozano, de tenéis dinámica del primer equipo, no vais a bajar. Claro, Víctor no se puede decir, ahora bajas al B, cobras como primer equipo, pero puedes jugar con el B. No, no. Pollozano sí que pide, si puede, baja. Que lo del B es otra historia, ¿eh? Lo del B es impresionante lo que está haciendo el filial. Impresionante. 5 victorias seguidas, está tercero. Lleva más puntos que el año pasado en la primera vuelta. Y si no hubiera sido por un par de partidos que se le han ido absurdos en casa, como el día del Badalona o el día del Cornellá, estaríamos hablando de que sería líder. Líder de Segunda División B, grupo tercero. Con un equipo mucho más joven, donde le has quitado a los jugadores más importantes y está jugando de maravilla. De maravilla. El femenino. Yo pensaba que hoy iban a cesar a Salvador Jaspe. Porque lo de ayer del tacón, yo vi el partido, la primera parte aguantando, pero la segunda parte el equipo, lo siento, pero no da para más. Yo no sé si es un problema, que yo creo que es un problema de jugadoras, de calidad de las jugadoras, que no se ha fichado lo que se tenía que haber fichado, se ha fichado mal. Porque teóricamente las delanteras del año pasado, Paula Moreno, o la de este año, Gigi, no aparecen. Y está jugando Eli o Cristina Baudet, que son jugadoras que ya estaban. Pero hemos perdido. Es un equipo que no da más de sí. Que tendrán que fichar también 3-4 jugadoras, pero de verdad. Y yo lo dijo Paloma en su momento. El problema es que a Paloma no se le hizo caso. Y mucha gente pensó dentro del club, no, como no juega, como le hemos dicho que va a tener un papel más pequeño o menos importante que el año pasado, pues está cabreada y ahora dice lo que es una rabieta. No, no, Paloma tenía toda la razón del mundo, que se iba a sufrir y que la gente que había venido no mejoraba el nivel de la pasada temporada. Y se ha demostrado. La salvación del femenino está a 8 puntos. A 8 puntos. Que son casi ya 3 partidos. Y este fin de semana viene el Barcelona. Uno de los mejores equipos de Europa. No se engañen. No se engañen. El problema no es Salvador Jaspe. El problema es que se ha fichado mal. Y los responsables son Lauren Florido y Tídeca Muñez. Pero sobre todo Tídeca Muñez, porque se ha comido a Lauren Florido. Y eso también tiene un responsable. Y se lo preguntamos. Y se lo dije a Perarnau. Perarnau puso a Lauren Florido, se mantuvo a Tídeca Muñez. Y Lauren Florido, supongo que por respeto, porque es una buena persona, no ha sido capaz de decir, oye, Titi, que aquí mando yo. Y por lo tanto, voy a fichar yo. Estas cosas estaban claras desde hace mucho tiempo, pero se han hecho mal. ¿Quién es el responsable? ¿Quién los ha nombrado? ¿Quién nombra a Rufete? Perarnau. ¿Quién nombra a Lauren Florido? Perarnau. ¿Quién se tendría que ir? Le pregunté. ¿Dimitiría si el equipo baja a segunda división? Y ya saben lo que contestó. Pero él, creo que es parte de, y se lo dije, él es el responsable de haber fichado a uno y haber fichado al otro. Si ve que no funcionan, pues los tendrá que cambiar. Los tendrá que cambiar porque es muy bonito y me parece que es de una autocrítica decir que yo asumo toda la responsabilidad. Pero asumir toda la responsabilidad significa tomar decisiones. Y el primer equipo es último y el femenino es último. Solo nos estamos salvando con el B. Y este club no vive del B, aunque el B sea muy importante. Fíjense ustedes la historia que se pudiera dar, que el B subiera a segunda división A y que no pudiera jugar en segunda división A porque el primer equipo baja. Sería increíble. Claro, la liga acaba antes de que empiece el playoff. Por lo tanto, la lógica sería que si el B está en zona de playoff, dijera, mira, vamos a renunciar, vamos a bajar a perder un par de partidos porque lo que no podemos hacer es jugar el playoff, hacer un gasto, porque sería un gasto, conseguir subir y que te digan, no, es que ya sabes que no vas a poder subir porque tu equipo madre está en segunda división, acaba de bajar. Que sería rizar ya lo infinito en el mundo del deporte. No sé si ha pasado alguna vez, pero sería, bueno, seguiríamos haciendo historia, como siempre hacemos historia. Este club hace historia, para lo bueno y para lo malo. Y para lo bueno estamos en Europa, que jugamos el jueves a las 9 de la noche, desde las 8 en la sintonía de Tiempo de Español. Llevamos 26 partidos sin perder consecutivos en Europa. Jugamos contra el Cheska, que solo lleva 2 puntos. Por orgullo, por necesidad económica también, y por prestigio y para no perder esa impresionante racha, hay que ganar. Y no estar pensando en el Betis ahora, porque estamos siempre lo mismo. Ahora, ¿quién va a jugar el jueves? Los que no son habituales y luego van a jugar el domingo los habituales, y los habituales son los que nos han llevado aquí. Ese es uno de los errores de Machín. El hacer 2 equipos. El de los normales, por decir ni buenos ni malos, que juega en Europa, que es el que nos está llevando y nos ha llevado a 16avos de final. Y el equipo de la liga, que son 7-8 jugadores que siempre son los mismos, es el que nos está metiendo y nos ha metido en el pozo. Puesto número 20. Liga Santander. Real Club Deportivo Español. Para acabar, haremos una pausa, ya abriremos los teléfonos. Bueno, antes escucharemos a Fernando Calero, que creo que es casi interesante la rueda de prensa de Fernando Calero. Tenemos nuevo horario, y a que no saben a qué hora es. En casa, sábado 25 de enero. Español Athletic Club de Bilbao. ¿Se imaginan la hora? Pues se la imaginan bien. Horario chino. A la 1:00 p.m, sábado 25 de enero, Español Athletic Club de Bilbao.
Bueno, yo creo que tienen razón en las palabras. Creo que...
Especias sí conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Didac Vila, lateral izquierdo del Español.
Todos vamos a ganar y hasta el último minuto lo queremos ganar, pero sí que es verdad que al final ves a todos los niños como tú mismo era, no sé, como yo mismo era, con una ilusión tremenda por poder estar ahí y disfrutar.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, convenciones, comuniones y banquetes. Campalou está abierto todos los días de la semana. Campalou dispone de un espectacular buffet libre todos los fines de semana y festivos. Además, podrás disfrutar de un mago y una monitora para los más pequeños. Servicio de carta en nuestro salón íntimo El Racunet. Y, por supuesto, un menú diario. Campalou está en calle Montesa 15, Esplugas. Si quieres más información y reservas, campalou.com o llamando al teléfono 93 473 0745. Campalou es un restaurante hecho a tu medida.
7:42, ya han visto que Calero tenía ganas de hablar. Por cierto, mañana haremos el sorteo de 4 entradas para el partido entre el Español y el CSKA de Moscú, 2 entradas dobles. Así que, repito, mañana haremos el sorteo de esas 2 entradas dobles para el partido del jueves. Y el viernes haremos el sorteo también de 2 entradas dobles para el partido del Betis. Así que estén atentos, no habrá que entrar en directo en antena, simplemente llamen, dan el teléfono y ya nos pondremos en contacto con ustedes. Pero eso será mañana durante la tertulia de Tiempo de Español. Ahora nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario. Ya saben que tiene delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Ferran tiene el nuevo servicio del coworking, que nace con el objetivo de ofrecer espacios orientados a profesionales o empresas relacionadas con los servicios inmobiliarios o con cualquier sector, el que sea. No tiene por qué ser siempre de servicios inmobiliarios, sino el coworking de Ferran es para lo que tú quieras. Abogados, médicos, periodistas, restauración. Un lugar para desarrollar tu actividad y un sitio donde compartir ideas, proyectos y también muchas muchísimas ilusiones con profesionales de tu propio sector. Todo ello a través de su página web. Para pedir y saber más información del coworking de Ferran, www.ferran.es o llamando al teléfono 93-648-00, 93-648-00. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Ahora sí, escuchamos las palabras de Fernando Calero haciendo autocrítica sobre la situación del equipo, sobre su situación personal. Ha dicho que no está bien y que, bueno, lo reconoce, que no es el mejor año, eso está claro, de Fernando Calero. Una vez acabada la rueda de prensa que van a ustedes a escuchar de Fernando Calero, abriremos los teléfonos para que los oyentes puedan opinar y buscar esa solución para sacar a este equipo de la última posición en la tabla. Es un poco, no digo una encuesta porque no lo voy a contar como encuesta, sino que simplemente quiero que ustedes valoren cuál es la solución a la desesperada. Si es cesar al entrenador, reforzar el equipo, que se vaya Perarnau, que se vaya Rufete, que se vaya Chen o que vuelva Mauricio Pochettino. Eso lo haremos después de escuchar a Fernando Calero.
Bueno, yo creo que tienen razón en las palabras. Creo que que nos hemos metido nosotros mismos en esta situación por hechos evidentes y somos los que tenemos que sacar esto adelante. No queda otra, queda tiempo, somos optimistas y sabemos que peor no lo podemos hacer y tenemos que ir hacia adelante y obtener puntos ya de la manera que sea.
Hola, Calero. ¿No ganar al Betis significa perder una gran oportunidad?
No pienso eso. Yo pienso que a partir de ahora todo son finales. Hay que tomarse los partidos como eso. Hay que obtener puntos, ya te digo, contra cualquier equipo y en cualquier estadio. Y es la primera oportunidad o otra oportunidad más en la que tendremos que luchar y obtener esos puntos que necesitamos tanto.
Buenos días. ¿Piensas que ahora el tema es más mental, psicológico, de estar bien de cabeza, que quizás futbolístico?
Bueno, yo creo que si estamos ahí no es por un tema solo. Creo que se ha acompañado de muchas cosas que no estamos haciendo bien. Y sea mental, sea futbolístico, ya te digo, hay que sacar esto adelante y como sea. O sea, el único objetivo que hay es obtener los puntos cada domingo y en eso trabajamos.
Hola, Fernando. Buenos días. Kike Iglesias de la cadena COPE, encanto de conocerte. Tengo una pregunta muy clara que es, vemos desde hace muchos días pasar aquí a tus compañeros con un discurso que al final se agota por el mero hecho de los resultados que no llegan, ¿no? Me pongo en la piel de un aficionado que está escuchando esta rueda de prensa o leyéndola en un periódico. ¿Por qué te tienen que creer? ¿Por qué os tienen que creer si nunca llegan los resultados?
Bueno, yo personalmente no pido que nos crean. Cada uno es libre de pensar lo que quiera. No le estamos dando motivos, está claro. Pero nosotros, ya te digo, que trabajamos para ello. Creo que no hay gente más interesada que nosotros en que esto salga bien. Somos los primeros que estamos jodidos. Entendemos la situación de la gente, de la afición, que no nos acompañen, pero les pedimos que aunque estén enfadados con nosotros, que es lo más obvio y es normal, yo también lo estaría, que nos ayuden porque seguro que vamos a sacar esto adelante más pronto o más tarde.
Y la segunda es sobre tu rendimiento. Entiendo que está siendo un sufrimiento también para ti, ¿no? Este primer tramo de temporada.
Bueno, ya te digo que más que nosotros nadie lo sufre, que somos los primeros que estamos jodidos con esta situación. Y a nivel individual está claro que no estoy dando el rendimiento que venía dando otros años y es el que quiero recuperar y dar porque sé que con eso voy a ayudar al equipo.
Hola, Fernando. Yo no sé si los dos próximos partidos de Liga, que son los dos previos al parón de Navidades contra el Betis en casa y contra el Leganés, un rival directo en la lucha por la permanencia allí en Butarque, son dos partidos que pueden ser definitorios, que son muy, muy importantes, más de lo que ya lo son de por sí todos los partidos de Liga.
Bueno, son, como tú dices, súper importantes, está claro, pero cualquier partido es importante y más estando aquí abajo. Tenemos que sacar, como te he dicho antes, los puntos como sea en cualquier partido. Y todo parte por la victoria de esta semana, que no va a ser clave, pero hay que sacar ya los puntos y estar cerca de los rivales que tenemos encima.
Y Fernando, mirando los números, las estadísticas, el Español es el equipo que menos goles ha hecho de Primera División, el que más ha encajado. ¿Hay argumentos futbolísticos para que esta plantilla tal y como está pueda lograr la permanencia o necesitáis sí o sí refuerzos en el mercado de invierno?
Yo confío plenamente en nuestros compañeros. Como tú dices, esos datos están ahí y es porque no hemos hecho las cosas bien, tanto en defensa como en ataque. Por eso estamos ahí. Hay que ser objetivos. Y somos nosotros los que estamos ahora, los que nos hemos metido ahí y los que lo queremos sacar. Si hay refuerzos, bueno, eso era cosa ya de la directiva. Si los hay, serán gente que venga a ayudarnos. Pero nosotros no podemos pensar en eso y tenemos que pensar que si nos hemos metido ahí, lo podemos sacar.
Hola, buenos días. Has dicho que todos los partidos son importantes. Ahora viene el Betis en casa, el Leganés fuera. ¿Es especialmente importante este tramo, más que nada, más que para los puntos, para recuperar la confianza? O sea, el 6 de 6 tiene que ser sí o sí.
Bueno, como te he dicho, es que hay que obtener los puntos en cualquier partido. nosotros pensamos que podemos hacer ese 6-6, claro que sí, pero si no lo logramos no creo que sea algo definitivo, pero nuestro único pensamiento, lo único que tenemos en la cabeza es luchar cada partido y conseguir esos 3 puntos que tanto nos están costando. Pero ya te digo que queda mucha liga y si no logramos ese 6-6 continuaremos y confiaremos hasta que no queden más opciones.
Buenos días, Fernando. Mundo Deportivo, encantada de conocerte. Para, no sé, decir algo positivo o albergar alguna luz en todo esto, las buenas fases de juego que se vieron en el Bernabéu, podemos decir que dan optimismo, dan una esperanza de decir, puede remontarse esto, porque hubo fases en Madrid que realmente se mejoró mucho el juego respecto al partido de Osasuna.
Bueno, yo creo que venimos varios partidos haciendo buenas fases en el juego. Creo que quitando la segunda parte de Osasuna, que sí que fue un desastre total por parte del equipo, en varios partidos anteriores lo habíamos hecho bastante bien y necesitamos lograr un partido, estar 90 minutos totalmente bien y seguro que la victoria estará mucho más cerca.
Hola, Fernando. Me gustaría que me explicaras un poco cómo ves tú el vestuario, sobre todo de los compañeros que ya estaban el año pasado, ¿no? Porque daba la sensación en la temporada pasada que eran jugadores que volaban y que este, en cambio, pues la situación les está lastrando muchísimo. ¿Cómo ves el ánimo en general?
Bueno, está claro que es un momento jodido, es un momento en el que ninguno pensábamos que íbamos a estar, pero es lo que toca vivir. Y tanto los compañeros del año pasado como los que hemos venido nuevos, tenemos que remar, tenemos que sacar esto adelante y somos los primeros y los más interesados en que eso pase. Yo creo que lo vamos a sacar, creo que es el pensamiento que hay dentro del vestuario, somos optimistas, pero sabemos que tenemos que trabajar desde ya para lograrlo.
Otra por mi parte, con David Gallego jugaste en una línea defensiva de 2, con Machín con una de 3. ¿Qué diferencias hay o en qué situación te encuentras más cómodo? Y si realmente os sentís a gusto con esta manera de, con esta idea de juego que está planteando el técnico ahora. Gracias.
Bueno, cada entrenador tiene su librillo, como así se suele decir. Machín desde el primer momento nos dijo que él confía en esto, en esta alineación. Así íbamos a jugar. Creo que hemos hecho buenos partidos con esta línea de 3 y considero que estamos bastante adaptados ya a este formato. Sí que es verdad que hay un cambio bastante grande respecto al sistema anterior, pero yo estoy, ya te digo, tengo confianza, confiamos yo creo todos en el entrenador, en que esto nos puede dar resultados y en que los puntos acabarán llegando.
Prepara la Navidad con Miró. Te acercamos a los que están lejos estos días con móviles, tablets y ordenadores. Te ayudamos en la cocina con barbacoas y robots de cocina. Te entretenemos con televisores, consolas y videojuegos y cámaras y videocámaras para que recuerdes los mejores momentos. En Miró encontrarás todo esto y mucho más. Visita nuestras tiendas y miró.es. Miri, miri,
miro. Especias y conservas, Dani.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Luis López, defensa central del Español.
Y al final sacas muchos valores de allí, ¿no? De humanidad, de compañerismo, convives con muchas personas, muchos jugadores, y al final yo creo que como niños no nos damos cuenta, pero cuando pasan los años eso se agradece y al poder haber participado en estos torneos así, la verdad que sacas mucho beneficio, mucho provecho.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Oh. El próximo 24 de noviembre, el Getafe Club de Fútbol visita el RCD Stadium para enfrentarse al Español de Barcelona. Compromiso y orgullo, afición y jugadores. Nos necesitamos unidos. Un perico nunca se rinde. Forza Mágico Español. Entradas a partir de 15 euros para socios y de 25 para no socios. 24 de noviembre a las 12. Español Getafe Club de Fútbol en el RCD Stadium. ¡Vamos!
Lo siento, pido disculpas, pero hay que hacer las cosas bien. No se puede hacer las cosas de mala manera. Español Getafe ya se ha jugado ese partido. Estamos como siempre. Un poco de seriedad. Solo pido un poco de seriedad en las cosas. A todos. Pido un poco de seriedad, por favor. Solo pido eso. Vamos a abrir los teléfonos para que los oyentes puedan opinar y valorar, por supuesto, lo que hemos comentado al principio del programa, así que abrimos los teléfonos y luego iremos con la cuña que tiene que corresponde al partido del CSKA de Moscú y del Betis. Cuando te haya llamadas, vamos con esas llamadas. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Marcos.
Dime, Marcos.
Hola, bueno, mira, lo primero que quiero decir, si me lo permites, voy a ser breve, y es que hay jugadores que nacen con espíritu de lucha y de sacrificio, y en los peores momentos dan la cara cuando otros se esconden. Y me refiero a la defensa del club y de sus compañeros que ha hecho en redes sociales Paul Lozano. Ya no solo lo hizo en los pocos minutos que aprovechó en el Bernabéu, sino que parece ser que pues está metido dentro del españolismo del club y lo demostró defendiendo al club ante las mofas de ciertos periodistas ya rancios y caducos que se metieron con nosotros. Supongo que sabrás a lo que me refiero.
Sí, sí, sí.
Y bueno, volviendo a la situación del equipo, yo creo que aparte de fichar mínimo 3 o 4 jugadores titulares, que sean titulares, se ha de cesar a Machín. Porque Machín no ha sido capaz de cambiar la dinámica del equipo y es un entrenador que ya fue cesado del Sevilla precisamente por no ser flexible en con su sistema de juego. Yo sé que no es el culpable, pero su sistema no, con la plantilla que tenemos no ha funcionado. Y como estos jugadores pues, parece ser que no dan más de sí, y lo han demostrado con los dos sistemas que utilizo Gallego y con el de Machín, pues tiene que haber un cambio ya. Para mí como muy tarde el domingo, porque me temo que el domingo Rubi sabrá perfectamente cuáles son nuestros puntos débiles y con la dinámica positiva que lleva el Betis, pues lo más normal es que nos ganen. Y luego ya para acabar, no sé, con lo que se fiche, pues intentar el milagro, y eso sí, a final de temporada pedir ceses de la dirección deportiva, de la gran mayoría de la plantilla, o en muchos casos, y puestos a aprender de los errores.
Yo espero que si nos salvamos, al final haya una revolución.
Por eso digo que pues puestos a aprender de los errores, que de una vez por todas, pues lo que se fiche, se impongan los contratos por objetivos, se exijan desde el club unos objetivos acordes con la historia de este club, y se aprenda de los errores. Pero vamos, tiene que haber un milagro, ¿eh? A ver, yo ya te digo, creo que o vienen 3 o 4 o 5 jugadores, y yo creo que lo de Machín es clave, pero bueno. Yo creo que el partido del domingo y el de Leganés van a marcar ya definitivamente lo que va a ser la temporada, Javier.
Muchas gracias, Marcos.
Adiós, buenas tardes.
Hasta luego. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Juan Manuel Martínez.
Dime.
En primer lugar, me gustaría que me aclararas la noticia que hay en vuestra emisora y que hay un club de segunda división que pretende la cesión de Campuzano. Espero que no sea cierto. Porque si es cierto, sí, es de los pocos que trabajan y que luchan, no nos vamos a quedar sin. En cuanto al futuro, hay que ser confiados, pensar que lo único irreparable en este mundo es la muerte, y el Español no puede morir nunca. Hemos bajado varias veces a segunda división, nos hemos resucitado, pero creo que si se fichan bien, se fichan 4 o 5 jugadores, 2 delanteros o 3, un centrocampista, y voy a sugerir un defensa central o lateral, el equipo se puede salvar. Esto sí, con el apoyo de todos los socios, todos los abonados y todos los españolistas, sin perder la confianza. Y a ti, darte ánimo, si levanta el ánimo y sigue como sigues hasta ahora con tu línea, que estás haciendo un gran favor al Español. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, Juan Manuel. Hasta luego. Vamos con otra opinión. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, Javi.
¿Tu nombre?
Patricia.
Dime.
Primero, lo que ha dicho el primer oyente que ha llamado, me parece alucinante que tengas ahí un chaval canterano que acaba de debutar en un campo como el Bernabéu a defendernos de la prensa esta, que me voy a callar lo que pienso de ellos, y que no haya un directivo, un jugador con más tablas o alguien que salga a morder a quien haga falta. Me parece alucinante, tiene que serlo, Paul Lozano. Agradecérselo, ver que desde luego lo ha mamado, cosa que de ahí para arriba no lo ha mamado nadie, ni les importa un carajo, pero yo de verdad me cogí tal cabreo al ver que solamente este chaval salía a dar la cara por toda la afición, porque ya no es por el resto de jugadores, es por la institución, por la afición, por la impotencia que sentimos los que lo vimos y no podemos dar la cara o decir cuatro cosas, ¿no? Que por lo menos el chaval saliera y además con dos narices. O sea, que le doy las gracias a Paul Lozano y llevo muy, muy, muy cabreada con los Tamudos, Capdevilas, Rufetes, Chems y toda esta gente que me parece que le importamos un carajo a todos. Eso por un lado. ¿Qué ficharía yo? O sea, ¿qué haría yo? A ver, Machín, yo creo que nos lo vamos a echar. Primero porque es más dinero y segundo porque yo creo que un tercer entrenador, lo que decíamos, Pochettino en su momento, Pochettino otra vez, como por desgracia me da a mí que Pochettino es complicado, yo ya tiraría por Machín, fichando lo que él necesite o lo que él te diga que necesite. Ahora yo, más que clase, técnica y tíos muy buenos, ficharía garra, ficharía cuchillo entre los dientes y ficharía carácter, que es lo que este club
no tiene. Un día se te van a acabar los cuchillos a ti, ¿eh?
A mí ya, pero es que Javi, yo siempre lo he dicho, es verdad, claro. pero te das cuenta que no hay en ningún lado.
No, es que no hay líder.
Bueno, pero es que cuando digo garra me refiero a eso también, ¿no? A un líder, a un tío que le ponga narices. Yo veo, luego, por ejemplo, en lo de Ferreira, me empieza a oler a que este tío se borra. Yo no sé si tiene un menos carácter que la mayoría de jugadores, quieres decir, pero este hombre se está borrando. Y luego lo que decías del CSKA, evidentemente es importante ganar. Tú decías, porque es dinero. A mí ha llegado un momento, Javi, y perdóname, pero a mí el dinero me importa un carajo, porque se va a ir al bolsillo del señor Chen y lo va a estar en lo que le dé la gana, cuando le dé la gana, tarde y mal. Por lo cual, por la racha, evidentemente es importantísimo. Por el dinero que se pueda llevar el señor Chen, me la trae el pairo, te lo digo de verdad. O sea, lo siento, pero estoy muy cabreada. Sobre todo, y fíjate lo que te voy a decir, por lo que pasó con Paul Lozano. Que sea el único. Y luego, porque le están quitando ilusión a chavales que por primera vez en su vida están viendo Europa y están totalmente destrempados por lo que están haciendo en Liga. Gracias, señor Chen, García Pon, Guas y compañía.
Gracias Patricia. Javi. Vamos con otra llamada a las 8:02. Buenas tardes.
Hola, Javi, soy Ana.
Dime.
Bueno, en primer lugar, yo este tema de estas personas que son del otro equipo y que se atreven, que ya lo hicieron la otra vez que íbamos a bajar, según ellos. Yo ya me los he quitado, ya no veo esas emisoras ni escucho.
No es un periódico, ha sido el periódico de Cataluña.
No, es todo el periódico, pero cuando nos salvamos la otra vez...
Sí.
No lo
recuerdo lo que me estás diciendo, por eso te digo.
Sí, ahora te sonará. Yo desde ese día no dije que no volvería a ver TV3, y no lo he visto. Porque el señor Francino,
sí,
fue la última vez, que creo que era cuando lo de Iván, el trío Maravilla, ¿te acuerdas?
Sí.
Bueno, pues dijo, ¿qué? No sé cuál era el otro locutor. ¿Qué? ¿Preparan la tornada primera? Esto es denigrante. Pero como yo lo he visto tantas veces, me da igual, ¿me entiendes?
Sí,
¿no?
Sí.
Porque, muy bien, luego lo otro, la solución. Yo la solución, pues sí, fichar a alguien, pero como no lo sé, yo estoy muy preocupada, estoy muy triste y todo, pero no vamos a bajar, ¿eh? Lo que pasa es que hasta el día 11, o no sé qué día se jugará, que es el partido siguiente a los del Barça, ahí sabremos cómo estamos, ¿eh? Porque si ganamos al Leganés, si ganamos ahora...
Al Betis.
Sí, al Betis. Esos 6 puntos, pues, no saldremos, pero estaríamos bien. Y entonces tú me dirás, vamos, eres tonta. Bueno, es igual, pues te lo digo porque te lo puedo decir.
Cada uno hace sus cuentas, sus cábalas, etcétera, etcétera.
Bueno,
pero...
yo tengo en el meollo a los 5, o sea, Mallorca, el Celta...
Leganés y Eibar, para mí son los 5 en ese momento.
Exacto, el Eibar es el de arriba, sí. Los 5. Si estos 5 partidos... cuando nos toque, sacamos 15 puntos, tendríamos 24.
Sin contar al Barcelona, ¿no?
Sí, pero luego te diré.
Vale.
Sí, sin contarlo, 24. Entonces con 21 más nos salvaríamos, ¿no? O con 20, más o menos. Son 44.
Bueno, vamos a esperar. Primero hay que ganar el domingo, bueno, y luego ya haremos más cuentas.
Puntos, ¿me entiendes?
Pero también hacemos las cuentas de Getafe y de los Asuna y nos quedamos con un punto, ¿eh?
Bueno, pero es la esperanza que tenemos.
No, claro, la esperanza siempre es porque, lo último que se pierde.
Porque lo que dices tú lo dices con el corazón y con los números delante. Es verdad, pero tú dentro del corazón también piensas, bueno, y si pasa esto, ¿no?
Hombre, claro que lo pienso.
Naturalmente.
Nada más que lo pienso, lo siento. Pienso los números,
claro, tú
sentir, siento
los
lo
números.
Otro.
Y, pero pero en el corazón tienes la esperanza, igual que yo, ¿no? Porque he vivido 4 descensos y no pienso vivir ninguno más, ¿eh?
Gracias, Ana.
Una cosa.
Dime.
Mucho ánimo y, por favor, le pido a los socios o a los simpatizantes que no les chillen a los jugadores hasta el final. Hasta el final. Porque esto, a pesar del día de los Osasuna, que era horrible, ese día la gente no tendría que haber hecho. Ya oíste lo que decían. Uh-huh. ¿Entiendes? Entonces, pues bueno, yo tengo a Ushua que está deshecha porque no ha vivido ningún descenso.
Gracias.
Bueno, gracias, ¿eh?
Hasta luego. 8:06. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Raúl.
Dime.
Bueno, yo veo un panorama desolador. Me viene a la memoria el año de Mané y Márquez. Entonces, yo pienso que este entrenador no nos va a sacar, le falta carácter. Yo no digo que sea un mal entrenador, ni mucho menos, pero en estos momentos nosotros necesitamos otro tipo de entrenador. ¿Quién? Pues no lo sé. Yo supongo que Pochettino evidentemente no va a venir, porque supongo que hay mucho dinero, y no creo que sea por el dinero, porque me parece que el dinero ya lo tiene hecho, pero es muy difícil que venga. Entonces, es dar un golpe de timón. ¿Que quién hay que traer? Yo tengo mi idea, ¿no? Pero claro, yo traería a Luis García de segundo entrenador a Pandiani, para dar carácter al equipo. El fútbol son 11 contra 11, y luego fichar una serie de jugadores que, como dijo Luis Fernández en una entrevista que le hicieron de cuando vino, que él fichó 3 jugadores en puestos clave y sabían que le iban a sacar las castañas del fuego. Y bueno, y ponerle lo que hay que ponerle.
Muchas gracias. ¿Alguna cosa más, Raúl?
Ya está, ya está.
Muchas gracias.
Venga, hasta luego.
Vamos con otra llamada y hacemos una pausa. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Buenas tardes. Mario Laviña.
Dime, Mario.
Mira, pues, ¿qué te voy a explicar? Ya viendo cómo estamos, pero no pierdo la esperanza, ¿eh? Nunca la pierdo, ¿eh? Ahora, yo lo único que vi de Machín al principio, pues que me sacó al Gómez de lateral, que ese no lo ponían, y al Bernardo, que estaba en la cuerda floja. Y vi que se empezaba a jugar al ataque, cambió el sistema, lo que pasa es que no entraban las pelotas porque no remataba a nadie. Ahora, veo también que es nefasto que cada vez está poniendo a la media, que tiene un Polozano para ir cambiándolo, que son fijos. El Marroca, que no lo ve esto, si lo vemos todo el mundo, ve el Marroca que son blandos, no marcan a nadie, van sueltos por ahí. Pues cambia, tienes ahí el chaval Polozano para ponerlo, al menos pues, peor ya no irá, ¿me entiendes? Que no, vamos. Y el otro día, hablando con mi hijo, decía, el que no sería bien sería el extremo izquierdo del Betis, que no juega, que era el que teníamos, lo teníamos aquí en el Español, que se
bueno,
fue.
Bueno, extremo está jugando el lateral, que es Tello.
El Tello. Cristian, bueno, pero Tello. Que no está jugando en el Betis.
No, este no sería bastante bien,
Digo, y como hay que el Betis tiene que darnos dinero también, pues a lo mejor puede haber ahí un arreglo. Un tío que nos podía ir muy bien. Eso, hablando con mi hijo, dije, oh, pues mira, este sería un elemento bueno en caso que no está jugando ahí y si pues, podría venir aquí. En fin, esperemos que vayamos todo mejor y a ver si tenemos suerte.
Gracias.
Que nos hace falta un poco.
Gracias, gracias, Mario. Una pausa, 8:09. Seguimos con la opinión de los oyentes, como siempre, hasta las 8:30 en Tiempo de Español.
Semana clave, todos los pericos estamos convocados para los 2 partidos que tenemos en casa. Jueves 12 contra el CSKA de Moscú y domingo 15 contra el Betis. 2 partidos en los que tenemos que demostrar que los pericos no nos rendimos nunca y que lo vamos a sacar adelante entre todos. Tú también estás en la convocatoria. El 12 de diciembre a las 9 de la noche, Español CSKA de Moscú, y el domingo 15 a las 4 de la tarde en el RCD Stadium, Español Real Betis. ¡Vamos!
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en Tiempo de Español.
Básquet, ya decimos que el equipo de básquet, vamos con secciones, no jugó ni el de básquet, ni el de balonmano, ni el de vóley, así que descanso este pasado fin de semana y luego recordaremos el resto de secciones. Recuerden que la única que jugó fue la de hockey, que ganó 8-2 al Cornellà. Y mañana hablaremos del partido. Mañana no solo hablaremos del partido, sino que hablaremos también en la tertulia de lo que dio de sí la Junta General de Accionistas. ¿Vamos con más opiniones? ¿No? ¿Vamos con más o no hay más? Bueno, pues vamos con más. Es que las secciones da lo mismo hoy, porque es que no hay partidos. Así que esperaremos a que los oyentes puedan llamar otra vez tranquilamente y que puedan opinar sobre lo que hemos comentado a lo largo de la primera parte del programa y, por supuesto, también de lo que es importante, cuál es lo que ellos ven, la solución que ellos pueden ver a esta trágica situación, que es ser últimos en la clasificación. Y de cara al partido del Betis, primero jugamos el jueves contra el Chesca y luego contra el Betis. Así que vamos paso a paso. Mañana Junta General de Accionistas. Nosotros tenemos tertulia mañana por la tarde, donde hablaremos de la situación del equipo, lo que ha pasado en la Junta, donde van a estar tanto Arnau Baqué como Xavi López. Y el miércoles la previa del partido, con rueda de prensa de Pablo Machín, el jueves partido desde las 8 en la sintonía de Tiempo de Español, el viernes resumen del partido, ya la previa también del partido el domingo contra el Betis. Esto es un no parar, pero ojalá el no parar fuera tan positivo en la Liga como está siendo en Europa. Vamos con más opiniones de los oyentes. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
José María.
Dime.
Bueno, yo no sé lo que se tiene que hacer, pero sé lo que yo pienso que haría.
Que la pregunta es, ¿qué es lo que haríais vosotros?
Sí, entonces yo lo que es evidente que haría es que, construir un equipo de futuro. Me olvidaría de los Javi López, de los Didax Vilas, de los Víctor Sánchez, y lamento señalar, pero han dado mucho para el club, pero ya no funciona la cosa. Entonces empezaría a entrar gente nueva, gente de futuro, porque si tenemos la desgracia de irnos para abajo, pues tengamos un equipo que podamos salir adelante. Si nos encontramos a final de temporada con los Víctor Sánchez, los Javi López, los incluso el David y compañía, que ya han dado todo por el fútbol o para el fútbol, no tenemos el más mínimo futuro, ni en primera ni en segunda. Y los fichajes, que sean gente de futuro. Aquí no te va a venir un Mariano para irse a segunda. Entonces hay que buscar gente de futuro, gente joven, con proyección, que quizá no sean tan estrella. Pero si no hacemos un equipo de futuro, puede ser la cosa mucho más grave que descender, porque no tendremos equipo. Y esa es mi opinión, Javier.
Gracias, José María. Hasta luego. Vamos con otra opinión. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Esteban.
Dime, Esteban.
Mira, yo soy casi contrario a la gente. Lo que yo entiendo es que habría que recuperar al equipo y a los jugadores que tenemos, porque aquí se está pidiendo que no se traigan jugadores técnicos, que se traigan jugadores de garra. A mí que me digan que Gulley cuando vino aquí no tenía garra, que Vargas no tenía garra, o que Calero hizo una mala temporada el año pasado. Es que es imposible esto. Son jugadores que uno ha sido balón de oro en China, el otro... Aquí lo que tiene un estado mental, yo no sé si es un tema de psicólogo, de lo que es, pero que estos jugadores han de ir... solo ves a Víctor Sánchez, que parece que está dos revoluciones por arriba de los demás. Se han de poner ahí, un Melendo. Pues vamos, yo no creo que... A ver, hay que fichar dos o tres jugadores, o dos jugadores. Pero es que hay que recuperar el resto del equipo, no se pueden fichar 22 jugadores. Yo creo que están dos peldaños por debajo de Víctor Sánchez. Pero que no me digan que Gulley no vino el año pasado con garra y que Vargas no vino con garra, porque es que no lo entiendo. Aquí yo es lo que pienso, ¿de acuerdo?
Bueno, esperemos lo que traemos, pero alguien que marque goles también, ¿no? Porque es que si no...
Sí, pero Ferreira el año pasado parecía que se iba a comer el mundo. Y Caleri en otros equipos, vale, que están bajo forma, pero yo creo que es más que la forma, es mentalmente. Es que yo no me creo que Melendo pueda rendir lo que está rindiendo, o Gulley mismo.
Ya, pero Melendo está jugando poco también, así que no podemos decirle nada a Melendo.
Pues ya te pongo a Calero. Calero ha rendido a un 0,20%.
Sí, no, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo.
Y laterales, ahora ya veo hasta contagiado este del B, a Víctor, que salió como... Ahora ya lo veo que balones atrás, toque y balón atrás. Es un estado mental de todo el equipo. Entonces no podemos traer 20 jugadores.
¿Y cómo se cambia eso?
Dime.
¿Que cómo se cambia?
A ver, aquí tiene una palabra esto. Mauricio Pochettino.
Gracias, Esteban.
Adiós.
Hasta luego. Vamos con otra opinión. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Sergio.
Dime.
Hola, mira, esto no tiene arreglo, ¿vale? Porque no se puede competir en Fórmula 1 con un 600, ¿vale? Y encima, si los que tienen que fichar son Rufete y Perarnau, que son los incapaces que han creado este equipo, cuando dicen que Chen quería, podía fichar y que ellos ya estaban conformes, pues esto no tiene arreglo, porque yo no creo que estos señores sean capaces de fichar algo decente. Además, si a todos nos pareció una locura lo de Caleri, cuando incluso tú comentaste de que la cesión nos costara en su día 250.000 euros y ahora, hace poco, comentas que Caleri nos cuesta 5 millones en un año, esto es una locura y esto demuestra la incapacidad de estos señores. Por lo tanto, yo lo siento mucho, pero esto no tiene arreglo. Y además, la directiva lo que ha hecho es desconectar a la gente del club y por eso, sencillamente, esto no tiene remedio. Y me sabe muy mal por la afición, pero me alegraré porque García Pol, Wash, acabarán en la calle, Rufete y Perarnau acabarán en la calle y Chen perderá hasta la camisa. Lo siento, pero esto no tiene arreglo, Javi. Venga, un abrazo.
Gracias. Bueno, poco a poco elíptico, pero bueno, arreglo es difícil, es verdad, pero hay que buscar soluciones y quien tiene que buscar las soluciones son los que están dentro. Los de fuera podemos dar nuestra opinión de una manera más visceral, menos visceral, más con la cabeza, más con el corazón, pero alguien lo tiene que arreglar porque nos vamos a segunda. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Pablo.
Dime.
Bueno, pues opino lo mismo que lo anterior, iba a decir casi lo mismo. Esto ya, la suerte está echada. Aquí no hay nada que hacer. Y si esto es que ha dicho este señor anterior, han de arreglarnos el asunto que no arreglaron en verano con varios meses de tiempo, no puede ser, que no puede ser. No han visto ni jugadores que habían ni nada. Han fichado jugadores semi-lesionados, semi-acabados. Ahí tienes un Osasuna que se trajo al Chimi Ávila por 2,7 del Huesca y aquí nada, un Caleri, como has dicho tú, 5 millones. Un desastre de planificación deportiva. Esto nos lleva a la ruina total y al desastre. Y te digo una cosa, Javier, con este equipo que hay, esta plantilla, en segunda ni subes, estarás como el Deportivo La Coruña, ni subes. No es un equipo ni para segunda división. No tienen alma, no tienen fe, no tienen nada. No hay gol, no hay medio campo, la defensa está un desastre. Oye, yo no lo veo. Dice, ganamos, siempre decimos si ganamos al Betis, si ganamos al Leganés, pero oye, piensa estos equipos jugar. El Leganés, tú ya dijiste el otro día contra el Sevilla, matándose hasta el último minuto, que mereció empatar o ganar. El otro día igual, oye, que no meten la pierna a nadie, que es un equipo que, ya lo dijo Machín. Es que ni Machín, ni Pochettino, ni quien venga aquí. Con esta plantilla, sinceramente, la mitad sobraban y tenían que haber venido gente nueva. Porque esto, pero gente nueva y desde verano, ¿eh? Ahora ya que te traigan 4 o 5, ni Marianos ni nada. Porque, oye, sinceramente, yo lo veo fatal. Ahora, siempre puede haber un milagro que hayan 3 que se hundan. Pero este año es el año que lo veo peor en todos los sentidos. Y lo siento mucho porque sería mi cuarto descenso ya, bueno, el quinto. El primero era pequeño, pero también los viví aún. Sintiéndolo mucho, yo con 9 puntos de 48, esto ya es hacer un milagro. La segunda vuelta tengas que hacer 30 puntos al menos. Porque en la primera no creo que hagamos más de, bueno, es que ninguno más. A lo mejor haces un empate. Y lo siento mucho.
Gracias, Pablo.
Y a rezar, como han dicho algunos.
Gracias.
Adiós.
Hasta luego. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Tu nombre?
Antonio Los.
Dime.
Mira, soy el socio 234 con 56 años de antigüedad. Te voy a hablar con la cabeza y no con el corazón. Estamos en segunda división. Por lo tanto, yo lo que haría es no ficharía a nadie. Me guardaría el dinero que quieren invertir en fichajes. Que el marrón se los comieran los que han estado ahí jugando. Y esperar el año que viene, que me parece que hay de contrato, acaban 12, hacer una limpieza general, hacer FOC now y, oye, salir de cero. Y limpiar. Cuenta que hace ya, en la época de Rubí, ya te dije que el mal estaba dentro del vestuario y que el señor Rubí no tenía narices de imponerse. Pues ahí es donde hemos llegado. Aquí no mete la pierna a nadie. Aquí todo el mundo se pasea. Por lo tanto, es igual, no hay que traer, habrías que traer 10 jugadores, cosa que no vamos a hacer. Por lo tanto, oye, no te gastes ni un duro, que ellos se coman el marrón, porque esto va a ir a peor, no a mejor, va a ir encima a peor, no quemar a los chavales y el año que viene fichar con el dinero que ahora se quieren gastar y un poquito más, hacer un equipo de hombres en segunda división y tirar para adelante. Yo no me voy a borrar de socio, por lo tanto, y creo que la mayoría tampoco. Por lo tanto, yo creo que esta es la solución.
Muchas gracias, Antonio.
De nada.
Hasta luego. Vamos con otra opinión. Buenas tardes, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Carlos Saiz.
Dime, Carlos.
Pues yo, mira, ¿qué es lo que haría? Pues yo ni más ni menos cortaría por lo sano en este caso con el entrenador. El entrenador hasta ahora no ha demostrado absolutamente nada de nada. Que yo no sé si puede influir en los jugadores, yo creo que sí. Ahora, en cuanto ahora a las manifestaciones estas de Calero, pues es lo típico lo que dicen todos los jugadores. Siempre con topicazos, pero a la hora de la verdad, mucha falta de actitud en el campo. Por lo tanto, yo creo, claro, también, hay que mirar los jugadores. Los jugadores, es que es increíble que jueguen siempre los mismos, que no haga cambios en el centro del campo. Es que yo lo veo fuera de lugar. O sea, que quiero decir, si continúa este entrenador, no saldremos del meollo, señores. No saldremos del meollo. Ahora, eso sí, claro, si fichan 4 o 5 jugadores, posiblemente, pero con este entrenador, no. Y punto.
Gracias, Carlos.
Dios.
Quería hacer una pequeña mención también, ya sé que no sé lo que hubiera pasado, que fue el arbitraje de Jaime Latre. Jaime Latre, con todo el respeto del mundo, volvió a cagarse, como hizo en Sevilla el año pasado en el famoso partido Sevilla-Español, con el 2-1. Recuerden ustedes, empate a 1, jugada de Sergio García, penalti clarísimo sobre Sergio, que conllevaba la segunda amarilla a Gaby Mercado. Se cagó, totalmente. En el VAR estaba Prieto Iglesias. No sé lo que le dijo o dejó de decirle, pero el colegiado no tuvo la valentía, repito, la valentía y la honradez de pitar el penalti y expulsar a Mercado. Luego ese partido nos marcó, porque si hubiéramos ganado ese partido, ya saben que nos hubiéramos puesto líderes. Fue el primero de los partidos donde además yo dije, me huele que anímicamente nos hemos venido abajo, y el equipo se vino abajo anímicamente, porque creo que en ese partido el equipo jugó muy bien, mereció algo más que perder, y Jaime Latre, repito, volvió a demostrar que es no mal árbitro, sino malísimo. Tiene no bajar a segunda, sino dejar el arbitraje. Y el sábado, en la segunda amarilla a Vinicius, lo mismo. Yo no sé si la primera de Vinicius era amarilla o no lo era, me da lo mismo, pero le mostró la amarilla. En la entrada a David López era amarilla, significaba roja, y volvió nuevamente a cagarse. Volvió a hacerlo. Lo del penalti puedo dudar, no puedo dudar, puedo pensar que fue penalti, no fue penalti. Pero la segunda amarilla es expulsión de Vinicius. ¿Que hubiéramos perdido igual? No lo sé. Pero las cosas son como son. Y a nosotros nos pitan un penalti de Víctor Gómez a Rodrigo, un pequeño empujón, que sí que es empujón, que tontería de Víctor, pero hizo penalti. Pues lo mismo lo que le pasó también el otro día con Caleri. Ni se atrevió. Árbitros así desvirtúan la liga, porque siempre benefician a los grandes. Y cuando un equipo como el nuestro ya va mal, siempre va peor, como hizo Gil Manzano en el Calderón. 8:23. ¿Tenemos alguna llamada? Pues lo dejamos aquí porque nos quedan... ¿Sí o no? No. ¿Hay una o no? Pues vamos con la última. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Javier Sanjay.
Dime, Javier.
A ver, lo primero que nos falta es ADN perico. No tenemos directivos que sean pericos. El Chen ha cogido señores con mucho nombre que han hecho bien cosas. El Liceo no es el fútbol. ¿Por qué no podemos tener directivos pericos? Que saben mucho más, que hablarán, que saldrán. Esto en cuanto a la directiva, la base muy mal, no tenemos base. Segundo, como jugadores, los partidos se ganan y se pierden en el medio campo. El medio campo es que lo perdemos siempre. No he visto todavía un buen partido ni del Marroca ni de Darder. Y juegan cada partido con un entrenador y con otro. Hay que cambiar el medio campo, fuera el Marroca y fuera el Darder. No dejarlos en el banquillo, no, yo los dejo un mes en la tribuna y pongo al Paul Lozano, que el Porlozano, todos los partidos que han hecho, que ha hecho, los poquitos que ha hecho, que ha jugado, los que ha jugado partidos de Europa, ha jugado bien. El Marroca es un jugador que se ha acostumbrado, pelota, horizontal o para atrás, horizontal o para atrás. Es horroroso. El Darder tiene menos sangre, por favor, es imposible con el Darder. Estos dos jugadores fuera del equipo, y los pone cada partido. Y hay que fichar un par de delanteros, porque ahora el Ferreira, que dicen que se ha roto un dedo de la mano y ya está de baja. Oye, ¿a qué jugamos? ¿A baloncesto o a fútbol?
Gracias, Javier.
Gracias.
Hasta luego. 4 minutos para poner el punto y final. Solo una sección ha jugado este fin de semana y vamos con ella.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en tiempo de español.
El equipo de hockey que sigue líder después de la victoria fácil ante el Cornellá, 8-2. Mañana, por supuesto, que hablaremos también de este partido. Recuerden que ni balonmano ni vóley jugaron este fin de semana, así que mañana en ese pequeño resumen que hacemos siempre de secciones, después de la tertulia, hablaremos de lo que nos espera este fin de semana. Con Bar Pinocho, el bar de la Boquería, vamos como siempre a recordarle los partidos de nuestro fútbol base, los resultados, partidos importantes y victorias trascendentales como la del Español B. Vamos con Bar Pinocho. Bar Pinocho, el bar de la Boquería, siempre con el fútbol base del Real Club Deportivo Español. 4 partidos de nuestro fútbol base, el resto fueron, bueno, partidos digamos de liga, el resto fueron torneos, etcétera, etcétera. Así que vamos con lo más importante del fin de semana con Bar Pinocho y, por supuesto, lo más importante es la victoria a nivel positivo del B frente al Hércules, 3-2, 5 victorias consecutivas. Lleva el equipo de José Aurelio Gay, que juega este fin de semana ante uno de los colistas, que es el Orihuela en Orihuela, y que con esta victoria se ha situado tercero en zona de playoff. Ojo al filial, que no pase lo del famoso, bueno, la historia de hacer récords, que el filial suba y el primer equipo baje, y resulte que por una vez que subimos a segunda no podemos mantenernos allí. Ojalá el equipo de Gai consiga subir, pero de momento el equipo de Machín se mantenga en primera división. Español B3, Hércules 2. El juvenil, victoria muy importante también frente al Adam. Además perdió el líder, el Zaragoza. Juvenil a 5, Adam 2. En 2 minutos ya ganaba el juvenil 2-0. No fue bueno el debut en la Ciudad Deportiva de Anijarque. No, debut como entrenador en la Ciudad Deportiva de Anijarque de Luis García, que veía como su equipo juvenil, el equipo del corazón, le ganaba 5-2. El juvenil B, mal resultado, empate a 2 ante el colista en campo de Vilaseca. Fue el partido famoso que se suspendió por el viento. Vilaseca 2, juvenil B 2. Y nueva derrota del femenino, Tacón 2, femenino A 1. Repito, el femenino A o ficha 4 o 5 jugadoras o se va a la primera división. Desgraciadamente, los fichajes no han dado resultado. Y por lo tanto, si Jaspe no es el responsable, se tienen que marchar Loren Florido y Títica Muñez, que son los responsables de los fichajes. Y si no se van ellos dos, se tiene que ir Perarnau. Pero ya saben lo que dijo Perarnau sobre su dimisión o no. Que no se va y que, como perico, dará todo el alma para salvar la categoría. 1 minuto para poner el punto final, como siempre con Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Hemos recordado los resultados de nuestro fútbol base. Mañana volvemos, como siempre, a partir de las 7 en tiempo de español. El jugador más sólido y seguro de Rombus del partido, se me había olvidado también comentarlo, del partido contra el Madrid, Diego López. Diego López encabeza la clasificación en Liga del jugador más sólido y seguro de Rombus. Ya sabes que el segundo jugador en esta clasificación es el Monito Vargas y el tercero Bernardo. Gracias a nuestro compañero Álvaro de Prado en los mandos técnicos, también al resto de técnicos que están por aquí, a Héctor García y a Mar Peirés. Nosotros volvemos mañana a partir de las 7 en la sintonía de Tiempo de Español. Hasta mañana, que sean muy, muy felices.
8 y media, 7 y media en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Semana de Champions, Manolo Lama.
Si es que oyes la música...